Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Por favor, vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 2. Génesis 2, leemos de nuevo esta noche en el verso número 18 hasta el verso 21. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal. Y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo. Y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo. Mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora, huesos de mis huesos y carne de mi carne, y ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. En 1920, había un divorcio por cada 7 matrimonios en nuestro país. Quiero que se detenga por un momento y entienda eso. Un divorcio por cada 7 matrimonios. ¿Se puede usted imaginar caminar en la calle y saber que 6 de cada 7 matrimonios en los que usted vino en contacto durarán toda una vida? Así era hace 100 años. En 1940, un divorcio por cada 6 matrimonios. En 1960, un divorcio por cada 4 matrimonios. En 1972, uno por cada 3. Y por 1977, uno por cada 2. En un periodo de 57 años, el divorcio pasó de ser algo muy raro a ser algo muy ordinario. Y como usted sabe, no ha mejorado. ¿Qué estaba sucediendo durante esos 57 años? ¿Qué sucedió que causó este aumento en divorcios? Un factor clave fue una revolución sexual. Una regresión sexual realmente, eso fue lo que sucedió. Retrocedimos sexualmente, pero en la mente de aquellos que lo favorecieron, se pensaba que era una revolución positiva. Y mientras que nuestra nación se aferró a una revolución sexual, se llevó a una revolución homosexual. Y si usted se va a aferrar a la irresponsabilidad sexual, usted tiene que tener una manera de tratar con la repercusión de la irresponsabilidad sexual. Así que en 1973, nosotros, la Corte Suprema votó para legalizar el asesinato de los niños en el vientre, como mencioné esta mañana. 58 millones de bebés han muerto por la aborción desde 1973. Usted no puede aferrarse a ese tipo de pecado sin deshacerse de un punto de vista bíblico. Eso es lo que ha sucedido en este país. Vivimos en una era después del cristianismo, hemos desechado las influencias de el cristianismo en nuestro país. Por eso es que vemos las cosas que estamos viendo moralmente. Tiene efectos devastadores en matrimonios y familias. Mientras que los hombres abandonan a Dios, mientras que la locura moral como resultado del matrimonio ya no se ve como algo con una opinión alta. El verdadero problema cuando hablamos del divorcio no es que no tomamos el divorcio en serio. El verdadero problema, el problema más profundo, es que no tomamos el matrimonio lo suficientemente serio. No tratamos el matrimonio con la seriedad que la Biblia le da. Así que, como dije esta mañana, vamos a empezar en el nivel más fundamental. Nos damos cuenta que el matrimonio es el diseño de Dios, Él es el creador del matrimonio, y Él nos ha diseñado a nosotros, los seres humanos, hombres y mujeres. Tenemos que aferrarnos al diseño de Dios para nosotros y el diseño de Dios para la relación de matrimonio. Tenemos que reconocer que lo que Dios dice es bueno. Él tiene la autoridad y el derecho de definir lo que es bueno, y nuestro papel es simplemente aferrarnos a lo bueno y decir amén a lo bueno y adorarle a Él al aferrarse a esa visión. Usted no puede hacer eso hasta que usted sea reconciliado con Dios, separado de la salvación. Los seres humanos solo son expertos en maldad. Así que esta mañana, si usted no estuvo aquí, empezamos ahí, empezamos al nivel más fundamental, el diseñador y el diseño, y el hecho de que necesitamos aferrarnos a su diseño. Esta noche lo que vamos a hacer es que vamos a enfocarnos en algo que se dice en el verso 24. Dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Si vamos a tener un punto de vista alto del matrimonio, tenemos que escuchar. Entonces, que Dios describe para nosotros qué es un matrimonio. Este verso número 24 muchas veces se refiere, se cita en la Biblia. Por ejemplo, en Malaquías 2:15 dice, pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu y que hizo este mientras buscaba una decisión de parte de Dios, prestad atención, pues a vuestro espíritu no se desleal para la mujer de tu juventud. Esa exhortación de ser leal a su esposa empieza con el reconocimiento. ¿Acaso él no los hizo uno? Mateo 19, verso 5, y añadió, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Nos está citando Génesis 2:24. Marcos 10:7 dice, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. 1 Corintios 6:16. ¿No sabéis que el que se une, él está hablando acerca de esta verdad, acerca de lo que el matrimonio es, para hacer un punto acerca del pecado con una prostituta? ¿No sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. ¿No sabéis que ese tipo de relación con una prostituta está fuera de lugar? No es lo que Dios diseñó. Eso es para el matrimonio. Efesios 5:31. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Este verso que está escuchando se repite una y otra vez. Es obvio que el escritor bíblico entendía que esta era una declaración significativa, fundamental a nuestro entendimiento del matrimonio. Es la única declaración de matrimonio que vemos que se repite tantas veces. ¿Qué aprendimos de este verso acerca del matrimonio? Tres cosas que quiero resaltar esta noche. El primero es este: matrimonio es una relación de pacto. El matrimonio es una relación de pacto. Dice en el verso 24, dice, Por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Se unirá a su esposa. Se unirá a su esposa. La Biblia del estándar americano dice será unido a su esposa. O aferrarse, se unirá, se traduce de la palabra hebrea de Bach. El significado básico de esa palabra es aferrarse a algo, de quedarse atado a alguien. Esa raíz se usa en el libro de Job para referirse a la tierra que se habían unido juntas porque se habían mojado. Se usa de armadas que formaron un pacto una con otra porque hacen un acuerdo para guerra, para defenderse. Lo que es interesante, especialmente en este contexto, es que también es una palabra que se usa a través del Antiguo Testamento en un contexto de pacto. Es una palabra que se usa para hablar en ser fiel a un pacto. Se usa como un término técnico para un compromiso de pacto. Se usa para describir lo que la relación de Israel debe de ser. Deuteronomio 10, verso 20 dice, temerás al Señor tu Dios y le servirás y te allegarás a Él y solo en su nombre jurarás. Deuteronomio 11, 22 dice, porque si tomáis cuidado de hacer todo este mandamiento que los mandé a hacer, amando al Señor tu Dios, caminando en todos sus caminos y aferrándote a Él. Aferrarse a Dios, eso es lo que el pacto, el compromiso de Deuteronomio 13, 14, caminarás detrás del Señor tu Dios y lo temerás y guardarás sus mandamientos y obedecerás su voz y le servirás y te aferrarás a Él. Deuteronomio 30, verso 19, yo llamo al cielo y a la tierra a ser testigos en contra de ti hoy, porque pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Por lo tanto, escoger la vida para que tú y tu descendencia puedan vivir amando al Señor tu Dios, obedeciendo su voz y aferrándote a Él. ¿Qué significa escoger la vida? Significa que usted ama a Dios, que usted obedece su voz, que se aferra a Él, porque Él es su vida hasta el final de los días, porque moráis en la tierra que el Señor le juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Josué 22, verso 5 dice, solo tened cuidado de observar el mandamiento de la ley de que Moisés, siervo del Señor, os mandó, de amar al Señor vuestro Dios, andar en todos sus caminos y guardar sus mandamientos y de llegarse a Él y servirle con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Josué 23, 8 dice, sino que al Señor vuestro Dios os allegaréis como lo habéis hecho hasta hoy. Una y otra vez esta palabra se usa en el contexto de pacto, habla acerca de un compromiso de pacto, y aún aquí, al principio de la Biblia, es un buen recordatorio a nosotros de que un matrimonio no es simplemente un contrato entre dos seres humanos. No solamente es un acuerdo entre un hombre y una mujer. Cuando usted entra al matrimonio, usted entra a un pacto del cual Dios es testigo. Y Él es testigo de ello porque Él lo instituyó. Él es el que diseñó el matrimonio, Él es el que es testigo de los matrimonios, Él es el que une a dos personas juntas. Ese es un punto de vista más alto del matrimonio. No solamente son dos personas involucradas en la relación. Hay una tercera persona quien es testigo de ello, que une a las dos personas juntas, quien los mantiene a cuentas por lo que el contrato que hicieron. El tercero es Dios mismo, Dios Todopoderoso y Santo. ¿Y cómo trata nuestro mundo el matrimonio? ¿Qué piensa la humanidad perdida del matrimonio? Bueno, la mayoría de las personas piensan que el matrimonio es una invención humana, un tipo de cosas que los hombres se han inventado, que han sobrevivido a través de las épocas, y eso es la razón por la cual cuando usted piensa acerca de los privilegios del matrimonio o los beneficios legales del matrimonio, las personas piensan, bueno, nosotros tenemos un derecho de asignar esos beneficios a quienes sea que nosotros queramos. Solamente no es un hombre y una mujer que se pueden casar, deberían de haber otras uniones a las que nos refiramos como matrimonio y proveerle los beneficios del matrimonio también. Nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos hacer, es nosotros podemos hacer lo que como nosotros vemos apropiado, porque después de todo es una dimensión humana. Es un paso más adelante de estar en citas. Usted quiere que su relación sea más permanente, un poquito más permanente, y que solamente salir en una cita. Usted entra en una obligación legal con otras personas. Y solamente es entre dos seres humanos. Entonces, el único daño que se puede hacer por un divorcio es en un nivel humano. Usted puede lastimar a la persona por la cual, con la que usted se casó, decepcionar a miembros de su familia, entristecer a los niños por el único fracaso en un divorcio, es en el nivel humano. El matrimonio realmente no es necesario. Está aquí ahora. Es algo tradicional. Idealmente podamos llegar a un punto en el punto del proceso de evolución en que las personas no tengan que pensar acerca del matrimonio. Ese es el punto de vista que nuestro mundo tiene. Pero la Biblia dice, no, eso no es verdad. Dios es el que instituyó el matrimonio, es el que es testigo de un matrimonio. El compromiso no es solamente entre dos personas. Dios Todopoderoso mantiene a las personas a cuentas. Malaquías 2:13 dice, y esta es la segunda cosa, y esta es la otra cosa que hacéis, cubrís el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de vuestra mano. Aquí es el pueblo de Dios diciendo, ¿qué es lo que está mal? ¿Por qué es que Dios no nos bendice? ¿Por qué experimentamos lo que nosotros percibimos ser una disciplina de la mano de Dios? ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Por qué es que Dios no ve nuestros sacrificios? Siguiente verso. Vosotros decís, ¿por qué no? Bueno, porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente. Y escucha esto, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Sabes qué está mal? Lo que está mal es que has quebrantado el pacto, que has despreciado el pacto, y Dios fue testigo de tu pacto. Y te está poniendo a cuenta por tu falta de fidelidad. Así que en el matrimonio dejamos al padre y a la madre y nos aferramos, nos allegamos a otra persona. Entramos a un compromiso de pacto. Prometemos nuestra lealtad y afección a la persona con la que nos casamos, y el Señor es testigo de esto. El matrimonio es una relación de pacto. La segunda cosa que vemos en el verso 24, el matrimonio es un pacto de una carne. Dice, por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Escuchen, sin entender la primera parte de esto, es lo que nos ayuda a entender la segunda parte de esto. Es el hecho de que Dios es testigo de una unión de matrimonio, y luego Dios pronuncia esta unión como lo que es, que explica esta declaración al final del verso 24, dice, y se volverán una sola carne. En las declaraciones están juntas en este verso porque nuestro Salvador hizo ver claro que estas dos ideas están unidas una con la otra. Mateo 19:6 dijo Jesús, por consiguiente ya no son dos sino una sola carne, por tanto lo que Dios ha unido ningún hombre lo separe. Marcos 10:8-9, los dos serán una sola carne, por consiguiente ya no son dos sino una sola carne. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús cuando dice que por tanto lo que Dios ha unido ningún hombre lo separe? ¿Cuál es el significado de una carne? Un par de explicaciones inadecuadas para la unión de una carne. Estas son cosas que, explicaciones que algunos ofrecerán. Yo creo que hay elementos de verdad en cada una de estas explicaciones, pero yo creo que se quedan cortas de reunir juntas toda la imagen. Hay algunas personas que lo que él quiere decir con esto es una unión sexual. Que se volverán una carne significa que van a entrar en una relación sexual como esposo y esposa. Basan esto, este punto de vista, en 1 Corintios 6:16, donde dice que si alguien tiene una relación con una ramera, se vuelve en un cuerpo con ella. Y luego Pablo lo relaciona a esta declaración en Génesis 2:24. No hay duda que la unión de una carne incluye el hecho de que una esposa y una esposa tendrán una unión sexual, pero es más que una relación sexual. Esta declaración está siendo puesta en el contexto de un matrimonio. Los dos se volverán una carne. ¿Cuándo se volverán una carne? Bueno, después de que dejen a padre y a madre, después de que un hombre se aferre a su esposa y entre en esta relación de pacto con ella, entonces se volverán una carne. Es en el contexto del matrimonio que la unión de una carne se habla de esto. Yo tengo que decir que solamente es más que una relación sexual, porque en el Antiguo y Nuevo Testamento usted puede tener una relación sexual que no constituye matrimonio. La fornicación no constituye matrimonio. Dos personas jóvenes tienen una relación sexual antes de casarse, no se casaron porque tienen una relación sexual. El adulterio no constituye un matrimonio. Alguien fue infiel a su esposo o a su esposa, no significa que de repente están casados con la persona con la que él tiene una relación sexual. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios no está uniendo a dos personas juntas por virtud de ese acto pecaminoso. Lo que Dios ha unido, que ningún hombre separe. Dios no une a dos personas solamente porque están involucradas en una relación sexual. Pero hay una obra divina de unir que se lleva a cabo en el matrimonio. Escuchen con cuidado Mateo 19:6, dice. Entonces ya no son dos, sino que una carne. Siguiente declaración. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. La declaración de Dios unir a estas dos personas juntas viene después de la declaración acerca de la unión de una carne. Los dos ya no son dos, sino que son una sola carne. Debido a eso, lo que Dios ha unido junto, lo que Dios ha debido junto, que ningún hombre separe. Lo mismo es verdad en la historia de Marcos. Y los dos se volverán una carne. De modo que ya no son una carne, sino que son solamente una. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre separe. Recuerda que Jesús se encontró con una mujer samaritana. Le pidió que fuera a traer a su esposo. Ella dijo, ella no tiene un esposo. ¿Se acuerda de eso? ¿Qué dice Jesús? Juan 4:18, porque has tenido cuatro maridos y el que tienes ahora no es tu marido. Eso has dicho. En eso has dicho la verdad. Está con un hombre que sin duda había tenido una relación sexual, pero si no es algo que Dios unió. Este no es su esposo. Así que mientras que hay una unión sexual que le pertenece a la unión de una carne, la unión de una carne es más que solamente una unión sexual. Otra explicación para la unión de una carne es el pensamiento de que lo que está siendo descrito como una unificación, la mezcla de dos vidas, dos personalidades. Escuché lo que un comentarista escribió. Él escribió esto, dice, involucra la unión de una carne, la identificación completa de una personalidad con la otra en una comunidad de interés y una unión consumida en una relación sexual. Así que él dice en esta parte, y ahí eso está correcto, que la unión sexual solamente es la expresión de estas dos vidas, de estas dos personalidades que vienen juntas en una comunidad de interés y cosas que uno persigue. Hay verdad en lo que dice, pero casi siempre cuando usted define la unión de una carne de esa manera, tiene que hablarse acerca de las dos personas que incrementalmente se vuelven uno. Es la mezcla de dos vidas, de dos personalidades, de dos grupos de intereses. Eso es lo que la unión de dos carnes, la mezcla de estas dos cosas. Y eso es todo lo que es. Entonces todos tendríamos que reconocer que no hay mucho individualismo después de la unión de dos carnes. ¿Alguien está casado aquí? Diga amén. Cuando usted se casó la primera vez, ¿qué tan individualista era cuando estaba mezclando sus dos vidas? Era una realidad que había empezado a suceder. Pero todos sabemos las dificultades del primer año de matrimonio, ¿cierto? Mientras que dos personas están aprendiendo lo que significa vivir juntos, compartir una vida juntos. Usted tiene que hablar acerca de esto más y más, porque reconocemos que mientras que uno crece junto en un matrimonio, que esa unión se vuelve más y más una realidad. Mi esposa y yo tuvimos el privilegio de celebrar 35 años de matrimonio en mayo, y ahora es como que si ella puede completar mis oraciones, yo puedo completar la de ella, pero eso tomó tiempo. Nunca olvidaré mi primer año de matrimonio, estar sentado con un amigo que es pastor, que nos dio una prueba de personalidad que desperdicio de tiempo, pero no sabíamos algo mejor. Me acuerdo que Nick dijo, yo nunca he visto a dos personas más incompatibles en mi vida. No sé qué ya que lo recuerda. No sé cómo están casados, cómo se quedaron casados. Ese era su punto de vista. Se acabó y ahora es como un guante en la mano, pero eso requirió tiempo. La unión de una carne es algo más profundo que eso. John MacArthur dijo esto. Desde el primer matrimonio de Adán y Eva, Dios ha unido juntos a todo esposo y esposa. El matrimonio, primero que nada, es la institución de Dios. Es lo que Dios ha hecho a pesar de cómo Dios lo corrompan o nieguen la parte de Dios en ello. Si es entre los creyentes fieles o entre paganos o ateos. O si está arreglado por los padres o el diseño mutuo del novio y la novia. El matrimonio es una relación social general que está sobre todo el plan de Dios para la procreación, placer y la preservación de la raza. Ya sea que uno entre en esto sabiamente o neciamente, sincero o insinceramente, egoístamente o sin egoísmo, con un gran o pequeño compromiso, el diseño de Dios para todo matrimonio es de que sea permanente hasta la muerte de uno de los esposos. Cierro la cita. Lo que MacArthur está diciendo es que esta unión de una carne, este unirse juntos, lo que Dios ha unido, no tiene nada que ver con que si usted era sincero o no sincero, egoísta o no egoísta, sabio o necio, comprometido de una gran manera o de una manera pequeña, no importa. La institución es tal que Dios es testigo de esa unión. Es tan importante porque cuando uno ha sido pastor por ya un tiempo, tarde o temprano se va a encontrar con alguien que se quiere salir de su matrimonio y van a decir algo parecido a esto. Yo realmente nunca amé a esta persona. Lo que casi siempre es una mentira, casi siempre. No voy a decir que siempre es una mentira, pero casi siempre es una mentira. Es asombroso que cuando una persona quiere salirse del matrimonio, ya no sienten lo mismo hacia una persona que ellos tomaron la decisión, con la cual ellos tomaron la decisión de entrar en un matrimonio. Yo no creo que yo nunca amé a esta persona, dicen. O sentí esta presión de mis padres para entrar a este matrimonio, o así, así. Las razones por las que van a dar para ahora querer salirse del matrimonio. La verdad es que no importa. No importa si usted siente como que si usted los ama o no, no importa. Las diferentes circunstancias que lo llevó a usted a tomar esas decisiones. El hecho es que el momento en que usted se casó con esa persona, hay una relación de una carne que es pronunciada por Dios. Dios es testigo de esa unión. Y usted es responsable por ella. Gordon Wenham, en su libro Jesús y el divorcio, hace este punto. Él escribe, cito, algunos estudios han implicado que la frase que se volvieron una carne indica una relación que se desarrolla a través de tiempo. Bueno, es verdad que cada relación de matrimonio requiere tiempo para desarrollarse. También existe el aspecto de la relación que involucra el venir a la existencia en un punto en tiempo. Lo último parece ser el énfasis en Génesis 2:24, la relación en la cual una sola carne denota, por supuesto, incluye el aspecto sexual, pero también incluye mucho más que eso. Significa una pareja atada en un pacto, modelado detrás del pacto de Dios con su pueblo. El hombre o la mujer en el Antiguo Testamento, quienes tomaron un voto o una promesa delante de los ojos de Dios, lo hicieron en toda seriedad, y que un hombre quebrantase esa promesa era implicar de que Dios mismo no era fiel. Cierro eso. ¿Entendió eso? Esa relación del matrimonio en el Antiguo Testamento servía como una parábola de la relación con Dios, con su pueblo. ¿Qué encontramos en el Nuevo Testamento? Hablaremos acerca de esto esta noche, pero vemos a Cristo y a su iglesia como en esta relación llamada el matrimonio. Así que esta unión a la que hemos entrado debe de ser protegida y preservada. Protegida. Debemos de ser fiel a todo costo. Cuando pensamos de la relación de Dios a Israel y la relación de Cristo a la iglesia, hablan volúmenes, porque en ambos casos ha habido infidelidad. En ambos casos, Dios mantiene su promesa. Todas las promesas que Dios ha hecho a Israel, Dios las guardará. Toda promesa que Dios le hace a su pueblo, la iglesia, Dios mantiene sus promesas. Así que si es más que una unión sexual, y si es más que solamente la mezcla de personalidades, ¿qué es entonces? William continúa diciendo esto: el volverse a la carne y el hueso de alguien es una expresión común para describir parentesco o relaciones de sangre. Basar la carne es una palabra que debe ser considerada en cada contexto individual. Isaacson concluye de que es razonable, quien ha hecho un estudio de esta palabra, basar, carne, que es razonable traducir carne en Génesis 2:24 también por la palabra relación. Debido a que en este contexto es una pregunta acerca de cómo la relación original entre el hombre y la mujer forma la explicación del deseo de un hombre de aferrarse a su esposa. Quiero hacer eso más fácil. La unión de una sola carne significa que nosotros nos volvemos familia. El momento en que nosotros nos casamos, el momento en que me casé con Jackie, ella se volvió mi parienta. Ella es mi esposa, por lo tanto, ella es mi familia. Mi unión a ella es tan verdadera en los ojos de Dios. Dios lo considera de tal modo como que si ella hubiera sido sacada de mi costilla, la manera en que Eva fue tomada de la costilla de Adán. Eva literalmente era la misma sustancia que Adán, ¿no era cierto? Era claramente una relación sexual, física de sangre. Y cuando el hombre deja a padre y a madre y entra en una relación de pacto con su esposa, ellos ahora forman una nueva familia juntos. Hay un parentesco que se establece, tan verdadero y tan y una unión tan real como un parentesco de sangre. Hay una relación sexual que le pertenece a esa relación y hay una mezcla de personalidades que sucede al pasar del tiempo en esa relación, pero sobre todo en un punto de tiempo. Cuando uno entra en ese pacto, Dios dice, ella es tuya y tú eres de ella. Pertenecen juntos, hay una unión aquí, como que si ella hubiera sido sacada de tu costilla. ¿Puede usted ver de que esto es exactamente lo que le falta a la humanidad perdida y el punto de vista que ellos tienen del matrimonio? La persona perdida promedio ve su unión, sus uniones a sus hijos, como una unión más seria que la unión que ellos tienen a su esposa o esposo. me casé contigo, pero tú puedes venir e irte. Mis hijos son mis hijos para siempre. Esa es como la mayoría de las personas lo ven. ¿Qué sabemos nosotros acerca de una relación familiar? Son relaciones que duran toda la vida, ¿cierto? Puede ser que usted tenga una hija o un hijo perdidos, pero algo que no va a cambiar es que ellos son su hijo y su hija. Porque usted entiende que donde hay un parentesco, hay una relación que dura toda la vida. ¿Cree usted realmente que la relación de matrimonio es menos pesada que toda otra relación familiar? ¿Una unión menor, una unión que no es permanente en los ojos de Dios? Este lenguaje de una carne es el lenguaje de familia. Levítico 18 dice: ninguno se acercará a un pariente juntos para descubrir la desnudez. Yo soy el Señor. Esa es una ley en contra de una práctica sexual que no era legal, el incesto. La palabra pariente cercano puede ser traducido como carne de su carne. No, usted se va a acercar a alguien cuya carne de su carne para descubrir su desnudez. Génesis 29. Vaya ahí rápidamente, por favor. Génesis 29. Génesis 29, verso 10. Dice: y cuando Jacob vio a Raquel, la hija de Labán, el hermano de su madre, Jacob subió y quitó la piedra de la boca del pozo y dio a beber del rebaño de Labán, hermano de su madre. Entonces Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob hizo saber a Raquel que él era pariente de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y se lo hizo saber a su padre. Y sucedió que cuando Labán oyó la noticia de Jacob, la hija de su hermano, corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó y lo trajo a su casa. Entonces él contó a Labán todas estas cosas y le dijo Labán: ciertamente tú eres hueso mío. ¿Qué dice ahí? Hueso mío y carne mía. Tú eres mi familia. Y Jacob se quedó con él todo el mes. Génesis 37, verso 26. Dice: y Judá le dijo a sus hermanos: ¿de qué nos sale ventaja matar a nuestro hermano y esconder su sangre? Venid, vendámoslo a los ismaelitas y le pongamos la mano sobre él. Esto fue cuando vendieron a José. Pues es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. Juez 9, verso 1, dice: Abimelech, el hijo de Jerobal, fue a Shechem, a los parientes de su madre, y dijo a toda su familia: di en los oídos de todos los líderes de Shechem, que es mejor que todos los 70 hijos de Jerobal gobiernen sobre ustedes, o solo uno gobierne sobre ustedes. Recuerden que yo soy carne y sangre de ustedes, yo soy familia de ustedes. ¿Qué significa esta unión de una carne? Es Dios pronunciando, siendo testigo, considerando que los dos son ahora uno. Una nueva unión se ha formado. Estas dos personas son unidas en los ojos de Dios, como que si el primer matrimonio estuviera, volviera a entrar uno de nuevo, una mujer sacada de la costilla de su esposo. Y a propósito, esto nos ayuda a entender algunas declaraciones del Nuevo Testamento. Efesios 5:28, que dice esto: de la misma manera, los esposos deben de amar a sus esposas como sus propios cuerpos. Aquel que ama a su esposa se ama a sí mismo. Usted se ha preguntado acerca de eso. ¿Por qué es que un esposo debe de amar a su esposa como su propio cuerpo? ¿No era Eva parte del cuerpo de Adán? Cuando el matrimonio sucedió, la esposa no fue sacada de la costilla del hombre como fue Eva, pero en los ojos de Dios, una relación de pacto es tan real como la unión física fue en el caso de Adán y Eva. Ese es un punto de vista más alto del matrimonio que usted encontrará en cualquier otro lugar excepto en las Escrituras. y todo esto, el matrimonio original, lo que el matrimonio es como una institución, la relación que Adán y Eva tenían en todo y todo matrimonio después de ese matrimonio, todo fue hecho en el plan soberano de Dios para hablar de algo, para hacer una imagen de algo más profundo que sí mismo. ¿La imagen de qué era esto? Efesios 5 continúa diciendo, verso 29, porque nadie ha odiado su propia carne, pero la protege, así como Cristo protege a la iglesia. Porque somos miembros del cuerpo de Jesús. Por lo tanto, un hombre dejará a su padre y a su madre, y se aferrará a su esposa, y ambos se volverán una carne. Este misterio es profundo. Y yo estoy diciendo que se refiere a Cristo y la iglesia. Así, su esposo, cada quien ame a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Esto es después de que él diga. El punto principal aquí, la imagen principal aquí, tiene que ver con algo más profundo que el matrimonio. Lo que nos lleva al tercer pensamiento esta noche, y eso es que es el matrimonio. Es una relación de pacto, un pacto de una carne. Tercero, el matrimonio es una parábola de Cristo y su iglesia. ¿Qué sucedió cuando nosotros vinimos al Señor Jesucristo para recibir salvación? Fuimos hechos miembros de su cuerpo. Somos espiritualmente hueso de su hueso y carne de su carne. Somos parte de un nuevo parentesco. Somos parte ahora de la familia de Dios. Y esta relación es una en la cual el Padre le dio una esposa a su Hijo. Dada al Padre, al Hijo, antes del tiempo, el Hijo vino al mundo y compró esa esposa, a esa novia, con su sangre. Y nos ha unido a sí mismo, y es una relación que durará toda la vida. Y porque nuestro Salvador nunca muere, y porque nosotros nunca moriremos, es indisoluble. Es una relación que no puede ser disuelta excepto por la muerte, y no hay muerte. Después de que uno es unido a Jesús, así que es permanente. Es para siempre. Juan 11:25, Jesús le dijo a ella: yo soy la resurrección y la vida, y aunque alguien muera, vivirá, y alguien que muera en mí nunca morirá. Él dice, ¿crees esto? Aunque morirás físicamente, nunca morirás. No hay muerte de parte suya. Jesús no muere. Levantado entre los muertos para vivir para siempre. Esta es una unión que nunca terminará. Y es esa naturaleza eterna del matrimonio que permite que sea usada como una ilustración, como se usa en el libro de Romanos, en el segundo capítulo. Vaya ahí rápidamente. Romanos 7, no hay duda. Escúchame con cuidado. No hay duda que el punto principal de los versos que estoy a punto de leer no es acerca del divorcio y volverse a casar. No es de lo que se trata. Romanos 7, verso 1 al 6. Pero escúcheme con cuidado. Si lo que dice acerca del matrimonio no es verdad, entonces la ilustración no tiene caso. Así que la ilustración no es el punto principal, pero la ilustración tiene que ser verdad, o si no, no va a ser el punto que el escritor quiere hacer. Dios usa la realidad para ilustrar aquí algo, no una imaginación. Escuche lo que Pablo escribe. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues habla a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera aunque se case con otro hombre. Por tanto, hermanos míos, también vosotros os habéis muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo para que seáis unidos a otro. Tenemos una cierta relación a la ley, nacimos al mundo, pero a través de la muerte de Cristo en la cruz y nuestra unión con Él, ahora hemos muerto a esa relación con la ley. Ahora estamos casados a alguien más, a aquel que resucitó de entre los muertos a fin de que llevamos frutos para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos sido liberados de la muerte, de la ley, habiendo muertos, y de modo que seguimos a la novedad del Espíritu y no al arcaísmo de la letra. ¿Qué diremos entonces? Ilustra ese punto para ilustrarse, este punto para ilustrar su ilustración, porque el matrimonio es atador hasta que uno muere. Esto es lo que quiero decir. Tenemos que aferrarnos a esto. Tenemos que tener una opinión alta del matrimonio, porque el matrimonio está diciendo algo acerca de Dios. Todo lo que Dios hizo viene de Él y existe a través de Él y es para Él. Eso incluye el matrimonio. Es hecho para demostrar la gloria de Dios. Dietrich Bonhoeffer dijo esto en cartas de la prisión. Escribió esto: mientras que ustedes se dieron el anillo uno al otro, yo lo recibí una segunda vez de la mano del pastor. Así viene el amor de ustedes, pero el matrimonio viene de lo alto, de Dios. Tan alto como Dios es sobre los hombres, tan alto son los derechos y la santidad del amor. No es su amor el que sostiene el matrimonio, sino que de ahora en adelante el matrimonio es el que sostiene su amor. Espero que podamos aferrarnos de eso. No es su amor el que sostiene el matrimonio, es su entendimiento del matrimonio que sostiene, que Dios usará para sostener su amor. Hay algo más que está en juego en su matrimonio que solamente el amor. ¿Qué va a decir usted acerca de Dios en lo que usted demuestra? John Piper lo dijo espectacularmente bien en su libro acerca del matrimonio. Voy a terminar con esto. Escuche con cuidado. Yo sé que es difícil solamente escuchar, pero trate de hacer lo mejor que usted pueda. Él escribió esto, Génesis 2:24. Es la palabra de Dios de institución para el matrimonio. Pero así como era Dios quien tomó a la mujer de la carne del hombre, Génesis 2:21, es Dios quien en cada matrimonio ordena y hace un llamado de una unión llamada una carne. El hombre no crea esto. Dios lo hace. Y no es en el poder del hombre el destruir esto. Esto es implícito aquí en Génesis 2:24, pero Jesús lo hace explícito en Marcos 10:8-9. Él cita Génesis 2:24 y lo agrega un comentario que explota como un trueno con la gloria del matrimonio. Los dos se volverán una carne. Así que ellos ya no son dos, sino que una carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, que ningún hombre separe. La cosa última que podemos decir acerca del matrimonio es que existe para la gloria de Dios. Eso es que existe para demostrar a Dios. Ahora vemos cómo el matrimonio está diseñado con la relación de pacto a su gente redimida, a la iglesia. Por lo tanto, el matrimonio y el significado alto del matrimonio es poner la relación de pacto de Cristo y su iglesia. Por eso existe el matrimonio. Si usted está casado, por eso que usted está casado. Si usted espera casarse, se debería hacer su sueño. Quedarse casado, por lo tanto, no solamente es acerca de mantenerse, quedarse en amor o enamorado, es acerca de guardar un pacto hasta que la muerte nos separe, o mientras que nosotros vivamos. Es una promesa de pacto sagrada como la que Jesús hizo con su esposa cuando él murió por ella. Por tanto, lo que hace el divorcio y volverse a casarse tan mal delante de los ojos de Dios no es solamente que involucra quebrantar un pacto a la esposa o al esposo, sino que involucra una mala representación de Cristo y su esposa. Cristo nunca dejará a su esposa. Van a haber tiempos de una distancia dolorosa, pero Cristo mantiene su pacto para siempre. El matrimonio es una demostración de eso. El matrimonio demuestra el amor de Cristo. Y la implicación más importante de esta conclusión es de que mantener nuestro pacto con nuestra esposa es tan importante como mantener nuestro pacto y la verdad de Jesús con nosotros. En Jesucristo el matrimonio no solamente acerca de quedarse enamorado, sino que es decir la verdad con nuestras vidas. Es acerca de demostrar algo que es verdad acerca de Jesucristo, la manera en que Él se relaciona con su pueblo. Es acerca de mostrar en la vida real la gloria del Evangelio. Jesús murió por los pecadores. Él hizo un pacto. El sufrimiento. Cuando sufrió por nosotros, Él hizo a una esposa imperfecta suya con el precio de su sangre y la cubrió con las vestiduras de su propia justicia. Él dijo, yo estaré contigo hasta el final del tiempo. Nunca te dejaré ni te abandonaré. El matrimonio fue hecho por Dios para demostrar esa realidad del Evangelio en el mundo. Por eso es que nos casamos. Por eso es que todas las personas casadas se casan. Aun cuando no conocen o se aferran a este Evangelio. Oremos juntos. Vivimos en un mundo en el cual al cual todos le pertenecimos, que está ciego en el pecado. De haber creído que puede definir lo bueno y que solamente se ha vuelto un experto en maldad. Así que, Señor, nosotros negamos y rechazamos y distorsionamos todo buen don que has dado, incluyendo el matrimonio. Nos has salvado, nos has iluminado, así que, Padre, perdónanos cuando nos encontramos a nosotros mismos siendo empujados al molde de ese mundo. Perdónanos, padres, cuando nuestro punto de vista del matrimonio está tan lejos. Lo que tú has expresado en tu palabra. De lo que tú has expresado en tu palabra. Ayúdanos a darnos cuenta que es el guardar el pacto. Ayúdanos a darnos cuenta que tú has unido en un matrimonio a dos personas de tal modo que somos una familia. Es para toda una vida. Por darnos, Padre, donde nosotros no decimos la verdad acerca de Cristo y su iglesia. Por la manera en que nosotros amamos a nuestra esposa. O las mujeres aman a sus esposos. Que tu iglesia revele la belleza y la gloria del matrimonio. Que es la gloria y la belleza del Evangelio. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pongamos de pie juntos.